¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Estoy aquí en el estudio con Arturo Fontaine. Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, José? Un
Muy
gusto
bien.
Verte.
Igualmente, y con Andrés Benítez, nuestro invitado de los lunes.
Qué rico venir los lunes nomás.
¿Cierto? Solo trabaja los lunes.
Así no, que el resto de la semana...
Claro.
No hay mucho que hacer tampoco.
No, por eso. Trabajar solo los lunes de 8 a 8 y media.
Solo
suficiente.
Hay unos tipos que están trabajando aceleradamente. Solamente ahora, ¿no?
¿Tú crees que aceleradamente?
Parece que
sí.
No.
Bueno, hay unos tipos que están trabajando aceleradamente, tipos y tipas, hay que decirlo, que son los de la Comisión del Sistema Político de la Convención Constituyente, que es de esperar, bueno, no hay más, que de aquí a las 12 de la noche ya tengan un informe con lo que van a proponer al Pleno en lo que podría ser el corazón de la nueva Constitución en caso de que se apruebe. Hay muchas cosas dando vuelta y no porque seamos un programa de adultos, vamos a hacer un programa fome, ¿no es cierto? Entonces, estábamos comentando aquí en el estudio esto que ocurrió ayer en la entrega de los Óscares, ¿cierto? Andrés Benítez, teníamos aquí una conversación respecto de si el...
¿Qué pasó?
El golpe de Will Smith fue bien dado o no.
Bueno,
cuéntanos.
Digamos que no hay nada más fome que la entrega a los Óscares. No sé si estamos de acuerdo.
Ya, bueno, pero era
no,
pero primera
esto,
vez que se puso entretenida.
Claro, y esto es que... Chris Rock, ¿no es cierto?
Espérate, voy a hacer una cápita. Fome la entrega a los Oscar, no así lo que lo rodea, la alfombra roja, los vestidos, toda la... eso igual
bueno,
es entretenido.
Sí, la alfombra roja tiene... Pero es una ceremonia muy larga que ha bajado mucho de rating. Esta vez trataron de arreglarla, pero en realidad se arregló con un hecho inédito. Que entró este actor y comediante Chris Rock a entregar uno de los premios. Y él empezó a tirar unas bromas. Sí, primero le hizo una Javier Bardem con la Penélope Cruz, que coinciden ellos, que eran un matrimonio que los dos postulaban al Oscar, ninguno de los dos ganó nada. Y de pronto empezó a hablar de Will Smith y su mujer. Will Smith se ganó el Oscar finalmente. Y la mujer tiene un problema que se me olvida el nombre. ¿Cómo?
Alopecia.
Alopecia, que entre otras cosas te genera que se te cae el pelo. Entonces aparecía, yo no tenía idea, una niña como media calva, con un pelo muy cortito. Cuando uno mira el Oscar, uno nunca sabe lo que es moda o no, te fijas, porque este Chalamet andaba sin blusa, andaba como una chaqueta a cuerpo de nuevo.
Timothée
Chalamet. Entonces uno no sabe si se le olvidó la camisa o está en la moda. Bueno, todas esas cosas que pasan ahí. Y él le dice algo como que te parece a G.A. Jane, refiriéndose a una película que filmó hace mucho tiempo, la Demi Moore, en que era como militar y la pelaban, ¿no es cierto?
Ese era el nombre de que ella tenía la película.
Claro, G.A. Jane. Entonces le dice, tú vas a ser G.A. Jane, tu segunda parte. Lo más curioso es que Will Smith se ríe al principio, pero la señora pone una cara así como muerta y como buen marido, ¿no es cierto? Mira a la señora, entonces él se enoja también. Parte hacia el escenario y Chris Rock le dice, oh, ahí viene este gallo, y le pega una, no fue un combo, fue como una bofetada.
Una cachetada, sí,
pero
fuerte, sí.
Se da vuelta, el otro tipo le dice, pero si estaba haciendo una broma, y le grita dos veces, no menciones el nombre de mi mujer, de tus, no sé, de tu asquerosa boca.
Claro.
Una cuestión así.
Saca el nombre de mujer de tu boca.
De tu boca. Se crea una situación, pero gélida ahí, porque después Chris Rock lo hace bien, porque sigue con como dice, bueno, voy a entregar el Oscar que me corresponde. Y bueno, pasa esto, pero esto fue el hit de la ceremonia, tanto que la televisión empezó a retransmitirla. Y después subió Will Smith porque ganó el Oscar, y a mi juicio, por aquí cada uno tiene su opinión, dio un discurso un poco mesiánico, encontré
completamente
yo.
Bueno,
mesiánico, diciendo que él estaba en el mundo para salvar a su familia, que él tenía muchas, que Dios, como que alguien le estaba pidiendo muchas cosas en su vida en este minuto, etcétera, etcétera. Hoy día hay una gran controversia.
Sí, esta cuestión se fue creciendo como una bola de nieve, y si hay una controversia en si en los tiempos que corren un marido o una pareja, hombre, debe ir y pegar un combo en defensa de la mujer o no.
Bueno, hay una controversia también, los premios que dijeron, nosotros no promovemos la violencia.
Claro.
Punto uno, esto es bastante usual en el Oscar, esto se ha hecho mil veces. Nadie,
que reírse de otro.
Claro, un poco se ríen de ellos mismos. Ellos son actores, el gremio de los comediantes ha dicho, ¿cuántos Will Smith van a aparecer ahora en nuestro show? Y nos van a agarrar a puñetes, ¿te fijas? Bueno, pero eso es un trending topic que anda dando vuelta
ahora, lo
en
que
el
tú,
planeta.
Lo que tú decías al principio era esto que el Oscar había ido bajando de rating así aceleradamente el último tiempo. Yo igual sigo teniendo mi duda de... Siempre sospecho.
¿De qué? Ah, que esto puede ser planeado, ¿no? Claro. Bueno,
porque
mucha
primero
gente...
se ríe, después no. Ahora, si es que no es maqueteado, me parece que pésima actitud la de Will Smith. El otro no tiene por qué reírse de una enfermedad de partida. Bien sí. Tarado y podría inventar otro chiste. Punto uno. Pero punto dos, tú tienes la posibilidad de pifiar desde desde tu asiento, de hacer una, no sé cómo se llama, pullas en contra. Pero la verdad es que pararte y pegarle un combo a alguien... le enseñamos a nuestros niños de chico que las cosas no se resuelven a golpe.
O sea, piensa entonces, tú que en la convención o en el parlamento, ¿cuántos habrán querido parar y pegarle un combo al otro?
Lo han hecho. Ojo.
Bueno, mal Will Smith a mi juicio y a mí me da un poco rabia que se ganara el Oscar. Película más mala no he visto nunca.
O sea, pero viste que está bastante enterado, déjame decirte.
No, pero lógico. No sé si ustedes vieron este King Richard, que además es de la historia del papá de las Williams, nada menos, que estaban ahí.
De las tenistas.
Que están todavía... No voy a decir nada mejor. Ya. Estaban ahí y la película es demasiado mala. No la vean. No soy Héctor Soto, pero es un recuerdo a Héctor Soto. Héctor lo hubiera encontrado estupenda, porque todas las películas son buenas, pero no.
No, Héctor de repente pegaba unos palos muy fuertes.
Oye, bueno, donde no es película, sino realidad, es lo que el análisis que se ha hecho de estas dos semanas, ya un poquito más, ¿no?, del gobierno de Gabriel Boric. Giorgio Jackson dio una entrevista muy muy buena, muy interesante.
A mí me gustó también.
Sí, el domingo, en que de alguna manera bajaba la guardia, me parece. Uno, concedía ciertos puntos que eran importantes. O sea, en el fondo, de alguna manera concedía el otra cosa con guitarra, concedía que ellos también habían... Que frente a todos los hechos de violencia que estamos viendo, que la verdad es que ha ido... al alza, ¿cierto?, en distintas esferas de la sociedad, que ellos también habían agitado el tema. O sea,
sí, me
habían
gustó esa
ayudado
pregunta.
Contra.
Sí. Pues yo encontré que la entrevista de la tercera tuvo unas preguntas muy bien formuladas, porque en parte, claro, él reconoce, pero en parte reconoce porque la pregunta está formulada en términos que no le deja mucha escapatoria, digamos.
O sea, esto de la violencia, fíjate que es una contrapregunta, le dice, pero ustedes incentivaron esto.
O sea, sí, hablemos de polarización y ustedes fueron los que agitaron el punto.
Contrapregunta, claro. Que lo otro, ¿no?
Oye, la entrevista de la Gloria Faúndez, nuestra editora general, y de la Isabel Caro, es una gran periodista también.
Me gustó el tono. A ver, yo concuerdo.
Y él tuvo un buen tono,
sí,
tuvo una buena reacción.
Yo nunca he entendido, hasta y lo leí allí un poquito, ¿por qué tú no puedes decir la verdad en política? Siempre te dicen que no. Por ejemplo, ¿te has fijado cuando las encuestas dicen que tienes un 3% y te dicen el gobierno no se mueve por encuesta? Ya. Yo entendí que Giorgio Jackson, el ministro, perdón, reconoció que estaban con problemas. Los matizó, por supuesto, llevamos dos semanas, hemos hecho algunas cosas.
Claro, eso también pide un poquito de agüita.
Pide agua, pero no negó los problemas.
Y dijo fue un comienzo ripioso.
Fue un comienzo ripioso.
Que la usó la entrevistadora, pero él aceptó el término.
Y la verdad es que ha sido bien ripioso.
Sí. Ha sido bien ripioso. En ese punto se refería al debut propio de él.
De su propia
cartera.
Exacto.
En el Congreso, que yo creo que es donde se ha concentrado bastante la observación, las críticas. Pero sí, yo también creo que tuvo un tono como de honestidad, que se valora.
Sí, se valora. Porque también fue... Yo creo que también hay algo muy importante en que esto, otra cosa con guitarra, que es una frase muy muy usada, tiene algo como que dijo, entiendo que con la actitud y con la conversación no es suficiente.
Sí.
La gente quiere hechos concretos, quiere que no haya violencia y siento que en dos semanas es un aterrizaje a la realidad. Ahora vean a ver, vamos a ver qué hacen, pero el punto es, ahora él, yo encuentro que es, así como lo hizo bien, a mí parece que más dañada está la figura de la ministra del Interior, fíjate, que no solo por haber ido a la...
Porque después tuvo que desaparecer por el COVID.
Tuvo que desaparecer, no, pero además se pegó esa frase de los presos políticos, después fue un seminario de ICARE donde dijo algo de los delitos de cuello y corbata. Ella yo creo que está siendo menos cuidadosa que el resto incluso. Mm. Y un cargo muy, muy...
Sí, yo creo que lo otro que fue muy delicado es lo que pasó con Habitat, oye, que se conecta con lo que ella dijo en
la publicidad.
O sea, esta orden de bajar la publicidad que estaba haciendo Habitat, que fue lo que ella planteó en el fondo en ICARE y que luego se materializa por un instructivo de la superintendencia, a mí me parece muy delicado, porque es como se acerca mucho a una censura.
Mm. Ahora, para hacer contexto, la publicidad de Habitat llama o dice, hace una cierta encuesta que dice que la mayoría de los chilenos quieren que sus fondos sean heredables, ¿no es cierto?
Sí, y que la plata es de uno.
Que la plata es de uno, cosa que está en la ley, por lo demás.
Pero además lo dice citando encuestas y poniendo la fuente. O sea, simplemente lo que hace es poner en antecedente, digamos, de quien ve la publicidad una encuesta con su fuente, no es una afirmación de Habitat. Entonces, a mí me parece que por ese camino la libertad de expresión empieza a ser amagada.
Ojo que también circuló este instructivo que ella había mandado. Que
la minuta, la minuta.
La minuta que decía cómo la prensa se debía referir a ciertas cosas.
No, pero ahí después se desdijo. De alguna manera con la ministra Vallejo dijeron que no era una minuta para la prensa, sino que era una minuta interna para ver cómo ellos trataban frente a la prensa los temas de migración y de conflicto en la Araucanía y Arauco. Ahora, yo creo que efectivamente lo que le ha pasado en estos días es que se queda muy de manifiesto quién viene de la política y quién no, ¿no? O sea, Isquia Siches es talentosa de todas maneras, ella era la dirigente del Colegio Médico, volvió a ganar una reelección. Tiene mucho desplante, buena conexión, forma de comunicar, pero saber hacer política es otra cosa. Y en eso Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la verdad es que
tienen más oficio.
O sea, tienen más oficio.
Tienen más cámara.
Carlos Montes, y saben que lo que si uno dice ¿cuál es el efecto, los rebotes que tiene? O sea, las carambolas que se hacen en cada declaración.
Una cosa que me ha llamado la atención, no sé si para bien o para mal, pero solo lo pongo, es la forma en que ha estado el presidente, muy ausente. No digo que sea malo ni bueno, pero ha sido notorio, replegado. Sus ministros con mucho protagonismo. Fíjate que en el caso de la visita a la Araucanía, él no dijo nada. Se le ha visto poco, no ha dado conferencia de prensa, no ha hecho opiniones algunas, algo se había referido creo en un tuit para defender a Marcel.
Claro, retuiteó uno en que lo felicitaban por ser el mejor presidente del Banco Central.
Claro, cosa que Jadwe se le respondió inmediatamente, que podemos hablar de él también, pero es un estilo, bueno, obviamente distinto al de Piñera, por lo pronto, pero yo tengo la impresión de que Piñera II partió así, porque le dijeron, usted habla mucho, deje hablar a los ministros. Después se arrepintió porque los ministros estaban muy descoordinados. O sea, porque al final también es ese otro problema. Los ministros empiezan a hablar por ti y no es lo que tú quieres hablar. Pero no se han dado cuenta que es un presidente como que no está, ¿o no?
Es que es un diseño, ¿eh?
Yo no sé, yo pienso que es lo normal. Lo que pasa es que Piñera tenía una
omnipresencia.
Claro, estaba omnipresente, todos los días hablaba. Lo veíamos todos los días en los noticieros. Boric me parece que hace lo que es normal, digamos, que aparece de repente. Entonces organiza el cónclave con su sector y trata de consolidar su liderazgo ahí. En fin, yo creo que es prudente lo que está haciendo. Me parece
Puede ser. Es un cambio notorio respecto a lo que estábamos acostumbrados. El presidente no ha hecho noticia, por decirlo así. Mm. Es cierto que organizó el cónclave, el mismo... Giorgio Jackson dice, estuvo presente todo el cónclave porque nadie sabía, hay que saber lo que hace por otros. Hubo una foto en La Tercera también de la rutina del presidente, sí, ¿no es cierto? Que estaba en la cocina.
Claro, como, no, mira, el diseño siempre fue planteado de esa manera, que era llegar y que él de alguna manera se replegara y dejara a los otros que empezaran a jugar.
Ya, yo tengo una apuesta. Yo creo que
mientras él se habitúa, yo creo que eso es importante. Pues,
es una transición. No le va a durar jamás ese diseño. Los presidentes, sin, a lo mejor sin el afán de Piñera, pero los presidentes tienen que salir a la primera línea.
De todas maneras.
Va a tener que salir.
Pero siempre, siempre con el, con la comparación con Piñera siempre va a ser... No, está casi desaparecido, porque en el fondo tenemos el
tejo demasiado. Vamos a ir a informar de cuántas vacunas se pusieron hoy día.
¿No? Claro. No va a ser el estilo. Ahora, por otra parte, oye, la encuesta, yo encontré que la encuesta de Cadem como que no es tan positiva.
O sea, subió 10 puntos la desaprobación, ¿o no?
Subió 10 puntos la desaprobación. Y hay puntos, por ejemplo, que a mí me llamaron la atención. Ponte tú la amnistía, ¿no? El desacuerdo con el proyecto de amnistía que está empujando el gobierno, ¿no? Un 64% en desacuerdo. Pero me llamó la atención, más que el promedio general, el 64% de los independientes están en desacuerdo. Ese es el gran grupo mayoritario. Yo siempre miro con mucho cuidado a ese grupo, porque ese es como el que inclina la balanza. Los independientes contra la amnistía. A los presos, a los detenidos, qué sé yo, procesados por el tema, ¿no es cierto?, de la revuelta del 2019. Pero fíjense ustedes que entre los 18 y los 34, que es el gran grupo de pro-Boric, 18-34, 55 en contra.
¿En contra del indulto?
En contra del indulto. Eso es bien nuevo.
Sí, nuevo. Uno esperaría que en ese grupo más joven fuera más...
Es que yo creo que hay algo que está empezando a pasar de forma como incipiente. Pero lo digo desde solamente mi guata, como decimos. No tengo más antecedentes. Pero hay como una sensación de que se está empezando a vuelta la tortilla con respecto
a... ¿A la violencia?
Sí. A la violencia, a los destrozos. O sea... El hecho de ver el video de la alcaldesa Iracy Hasler diciendo que el gobierno necesita urgentemente un plan para resolver, no puede seguir pasando que en el barrio las tardes... Está bien, ella siempre ha dicho que es asunto del gobierno, lo que sea, pero ella es una alcalde comunista y muy de este gobierno también. Entonces como que empieza a haber señales de un repudio que antes, por mucho que hayan dicho no, si rechazamos la violencia, no se habían visto con tanta fuerza.
Ahora, piensa tú lo que dijiste. No, hubo un viernes, una semana mala en eso, que terminó con un herido, de hecho, sí, ¿no es cierto? Pero piensa tú que en la estación central, ¿no? Se agarraron los manifestantes con gente del comercio local ahí, a palos, ¿no es cierto?
Bien impresionante los
videos. Bien impresionante, que eso solo me recordaba las grandes las marchas, algunas protestas de la crisis social. ¿Te acuerdas? Una vez se fueron a 10 de julio unos estudiantes y los gallos de 10 de julio lo sacaron con fierro, ¿no? Después vino este incidente con Carabineros donde nuevamente se hace una confusión porque el gobierno se apresura, ¿no es cierto?
Bueno, de hecho el mismo subsecretario delito, claro.
Claro, dice, no hay que apresurarse, te fijas porque hay mal manejo ahí. Lo primero que entendieron era que el culpable era el carabinero, aparentemente no.
Entonces, o sea, hay un video que se conocía ayer en que entre 20 personas le están sacando
la
madre al carabinero en el suelo a patada. Entonces, bueno, al final...
Ahora hubo una quema, para variar, ¿no es cierto?, en el sur. No estoy diciendo que esto sea nuevo. No, se supone que salen ahora los...
Ya salieron.
Ya salieron, porque aunque quedan unos ahí, no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, este problema de la violencia, que yo siento que está muy restringido además a un grupo muy poco representativo de la sociedad, por decirlo así, ¿eh? Me decía alguien que vive en las inmediaciones de la Plaza Italia que eso se nota por los gritos, que no hay consignas políticas ahora, hay consignas de violencia nomás. Ella me dijo, y estos tipos no son un partido, no son nada, ¿me entiendes?
O sea, ¿ustedes sienten que se está produciendo una especie ya de anticuerpo?
Yo creo que hay un hastío
a la violencia y al desorden.
Que, claro, que viniendo de un sector que hoy lidera el gobierno y que estuvo también, yo no estoy diciendo que hayan estado en la violencia, pero sí estuvo en la manifestación.
Pero fueron blandos con la violencia en ese tiempo.
Y se cuestionó al menos cuán fuerte era su condena a la violencia. Hoy día creo que está está más complicado. O sea, el discurso que tuvo buena parte de Frente Amplio y la izquierda sobre Carabinero, hoy día están casados, porque al final igual necesitan a los carabineros.
Bueno,
igual
y de ahí viene la encuesta que lee Arturo, que es raro también el proyecto Amnistía en este contexto, que si es verdad lo que, o sea, si esta sensación que tenemos es verdad, también está un poco reflejada en esa encuesta, ¿no?
Sí.
Que los jóvenes, jóvenes entendiendo el grupo que se mide ahí, tampoco están muy de acuerdo en que se le dé amnistía a gente que promovió violencia, en definitiva, independientemente de las circunstancias que hayan sido, fueron, hay gente que fue muy violenta de lo que se quiere amnistiar. Y además toda esta semana termina con la pelea interna de esta coalición doble, ¿no es cierto?
La coalición y el presidente pidiéndoles que por favor en algún momento de la vida seamos una sola coalición.
Que va a ser imposible probablemente, porque no por el presidente, son dos, es como el agua y el aceite, porque, pero en un extremo está Jadwe, que ha sido muy crítico, que piensa
de alguna manera está sobre representado Jadwe.
Lo obvio, pero por otra parte, ¿no es cierto?, está este proyecto de indulto que hoy día el ministro de Interior dice que está dispuesto a retirarlo, a darle más plazo, porque todo el mundo le dijo, pero ¿cómo más? Era tan raro lo que hizo que algunos interpretaron que era una jugada contra el Senado, dado
bueno,
que se está...
Ese fue el ataque que hizo hicieron los senadores.
Los senadores, claro, que era el fondo hacerle un juego a la...
Que era una jugarreta mañosa.
En el momento en que la convención quería echarse al Senado.
Ahora, entonces... Yo eso lo encuentro hilar súper fino, o sea, es mucha maldad, ¿no es cierto? Pero mandar el proyecto para que la convención vote el Senado, para la constituyente vote el Senado, era como, ¿o tú crees que puede ser?
No, yo no creo que, no sé, no creo que sea como la primera decisión, así como, hagamos esto para que esto ocurra. Ahora, cada vez que uno hace algo, sobre todo la gente que es política y habilosa, analiza un cuadro general de todos los efectos que se pueden producir. Y quizá uno puede decir, bueno, no es tan malo que se produciera. Estoy diciendo que haya sido así, ni mucho menos. ¿Eh?
Sobre todo que era un momento en que Elizalde, como presidente del Senado, estaba defendiendo una segunda Cámara poderosa.
A lo que voy
es
que...
Estaba decidiendo eso.
Es que puede que la intención no haya sido para nada esa. Pero a mí no... Yo tendería a pensar que es una evaluación que se hizo. ¿Eh?
Ahora, si no fue a propósito... bien pavo el ministro una vez más, porque debe haberlo pensado, como dices tú. Oye, esto lo hace mal. Y en segundo lugar, no sé qué ganaba si no era eso, porque él sabe que el proyecto no tiene los votos. Hay gente que dice, no, pero yo ya lo mandé. Si no, la política no se trata de mandar proyectos, se trata de aprobar los proyectos. No es como...
Salvo que tú lo que quieras, que es lo que leyeron los senadores socialistas, que lo que tú quieres es que sea rechazado.
Claro, por eso, ahora ahí vamos a la otra interpretación.
Exponer a los otros a un rechazo.
Bueno, no le resultó, porque hoy día él dijo, voy a postergar esto.
Sí.
Y por lo tanto, se irá a resolver lo del Senado antes de que... De que el Senado tenga que resolver esto otro, ¿no es cierto?
Oye, respecto del atentado que hubo hoy día en Tirúa, que lo mencionaste al pasar, cerca de Tirúa, ¿no es cierto? Donde fue quemado un bus que transporta trabajadores. Es interesante que una vez más se habla, ¿no es cierto? En general se habla de un atentado a una empresa forestal, pero en realidad...
Es a los trabajadores.
No, es que la empresa forestal se llama Cerfonac. Es una empresa creada en Freire por don Néstor Fuente Alba y que presta servicios forestales a distintas empresas forestales. Entonces, es un subcontratista. Entonces, gran parte de estos atentados no son contra Mininco, no son contra Forestal Arauco propiamente tal. Son contra subcontratistas que tienen pequeñas empresas que prestan distintos servicios, en este caso transporte de trabajadores era lo que iba, que trabajan ahí. La industria forestal está llena de subcontratación hoy día e insisto, gran parte de los que están pagando el costo de estos atentados son pequeños empresarios que prestan servicios, muchos de ellos con gran población mapuche contratada, ¿no? Y que está siendo afectada por esto. Entonces, es bueno cuando se habla de empresa forestal aterrizar un poco esto.
Claro, que no son solo las gigantes.
No estamos hablando de las grandes empresas, que obviamente no las toca este tipo de cosas prácticamente. Son pequeños empresarios. Y eso es lo que explica que en Tirúa CAST haya sacado la votación que sacó, digamos, que hay una gran población mapuche descontenta con esto.
¿Vieron a todo esto la entrevista de Juan Carlos Reinao? Una entrevista en el domingo, me pareció muy interesante. La dejo sí. de recomendación a todos nuestros queridos y queridas auditores y auditoras. Se nos acaba el tiempo. Ya les cuento a ustedes que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Y a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche aquí en Terapia Chilensis y a todos ustedes que estén muy bien. Nos vemos mañana.
Muy buenas noches.
Buenas noches.